muy doloroso porque además es una mujer muy querida por muchísima gente, con mucha, mucha trayectoria, porque no solo ha trabajado para este gobierno nacional, sino que ha trabajado muy cerca también y en prácticamente en la misma área en el gobierno de Pablo Verani, una mujer que sabe de este trabajo, que conoce el paño, pero bueno, ahora ha vivido un episodio que la llevó a la renuncia en su cargo, algo lamentable, pero además algo que describe una situación argentina que sí o sí hay que afrontarla. Estamos en Bariloche, Julio Baroa, en el Bolsón, Adrián Moreno, acá en Viedma, Daniel Edman y Claudia Beltramino. Gracias por atendernos, Miriam Saig, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hay un error en tu concepto allí donde decís que trabajé en el gobierno de Pablo Verani. Yo trabajé en la época de la que se hizo la Concertación. Mi origen es justicialista,
sí, peronista. Sí, lo sé.
Y justamente creo en esos valores en los que trabajábamos los peronistas de esa época, ¿no? En el tema de buscar la justicia social, pero de otra forma, ¿no? Como pasó con los Kirchner. Pero bueno, esa es una anécdota, diríamos, para lo que está pasando hoy, ¿no?
Igual, Miriam, lo que yo quería subrayar es que tiene experiencia, sí, de trabajo en el área social. Es decir, que esto no es... Bueno, llegué al área social y la verdad es que no supe cómo hacer las cosas, metí la pata. No, usted tiene muchísima experiencia de trabajo en el área, sí, social. Muchísima, sí, experiencia, sí, institucional.
Obvio, sí. Estuve trabajando muchos años con una fundación. Después estuve en el primer gobierno de Carlos Soria, acá en General Roca. Después, bueno, estuve en el Instituto de Presos y Liberados de la provincia, y bueno, mi marido era Scolarregui, que mucha gente lo conoce por allí, lo quieren mucho además.
Sí, es cierto.
Por así digo, por bien, más en realidad en toda la provincia. Así que falleció de una enfermedad muy jodida, y antes de esto, antes de que ocurra, me pidió que trabaje efectivamente y como pudiera con este gobierno, con el presidente Macri, así que obediente en el sentido de saber que era un sabio en ese sentido, y dije, bueno, sí, me pongo a trabajar, y bueno, después me convocaron y bueno, y acá estoy, ahora en estas instancias, ¿no?
Y Miriam, para quienes no saben, porque a lo mejor no leyeron toda esta crónica que hace Hugo Alonso, que además da muestras del enorme afecto que tiene mucha gente por vos, porque se lo nota muy, sí, preocupado a Hugo cuando lo cuenta. Sí. ¿Por qué no nos contás a nosotros qué fue lo que ocurrió? Los hechos, más o menos para que todo el mundo vaya teniendo una idea y después hacemos un análisis de qué significa,
bien,
esto.
Sí, nosotros, lo que ocurre con nuestra provincia tiene que ver con esto, que hay que explicar todo mucho porque es muy grande y en cada región uno puede tener una visión de las cosas que por ahí no tiene que ver con lo que está ocurriendo en el territorio, ¿no?, donde uno está. Nosotros hace 4 años, casi ahora faltan 2 meses para terminar la gestión, iniciamos esta tarea que es titánica, te diría, porque lo que empezamos fue a cortar con distintos, diríamos, distintos métodos de trabajo que se hicieron en el gobierno de Alicia Kirchner, diríamos, dentro del ministerio, y que era, había algunos programas que llegaban, llegaba, suponete, ayudas urgentes se llama un programa. Llegaban esos programas y era el techo de casa. Y resultó que después, cuando vos ibas a entregar, lo que llegaba las chapas, bueno, todo lo que lleva, los tirantes, la alfajía, todo lo que lleva, y resulta que eso era un terreno baldío, y luego la gente comenzaba a venderlo. Después máquinas, por ejemplo, máquinas de coser, llegaban a un solo lugar 4 máquinas y una persona venía, denunciaba y decía, yo le tuve que comprar a esa señora, o sea, era una cosa tan burda lo que ocurría, llegaba muchísimo, pero mal empleado, ¿no? Uh-huh. O sea, había, pero estaba mal distribuido, mal empleado. Por eso mismo creo que es uno de los motivos por los que pierden las elecciones, porque la gente, eso se produce un boomerang. Cuando vos trabajas mal, en lo social siempre ocurre esto. Bueno, a partir de ese momento nosotros empezamos a hacer relevamiento, seguir a controlar que las cosas que llegaran verdaderamente la gente las necesitaba. Desde ahí en más, era todos los días tener una batalla, ¿no? Todos los días una batalla, todos los días una batalla. De todas maneras se trabajó muy bien. Yo actualmente hay escuelas informales que hemos armado con oficios, ha cambiado mucho, porque antes teníamos pensiones no contributivas y el monotributo, y eso ahora pasó todo a ANSES. Pero bueno, de todas maneras con esta gente con la que estoy teniendo conflicto, ellos están dentro de la CTA, son dos organizaciones, una de desocupados, de ahí de la dirige Miguel Báez, que ahí en Viedma lo conocen mucho porque toda la familia es de ahí. Son una organización que hace más de 20 años que están desocupados. Y hay otra organización que se llama MAP, que es Movimiento de Acción Popular, que la dirige Claudia Reyes, que es una persona que tuvo tomada la universidad, la facultad de la Universidad del Comahue, aquí en General Roca, por el término de un año. Así que estas dos personas, bueno, luego se destraba el conflicto porque le dan un trabajo a ella y otro a la hermana, y entonces se destraba el conflicto y pueden los chicos, la mayoría de la línea sur que vienen a estudiar a General Roca, pueden ingresar a la facultad, pero ya a fin de año, o sea, se pierde todo un año. Esas son te pinto a quienes son para que se sepa que no todas las organizaciones sociales tienen que ver con esta gente.
Por lo que decías de Miguel Báez, digo, para aclarar, que acá la gente lo recuerda, porque fue en una de las movilizaciones de ATE, fue el que le rompió la cara a un policía.
Exactamente. Bueno, acá ha hecho muchas cosas así también, ¿eh? Acá también tiene antecedentes de todo esto. Bueno, por eso yo no quiero generalizar, lo más injusto es que uno generalice, uh-huh. y justamente no quiero generalizar. Hay muchas organizaciones con las cuales estamos trabajando que van a un piquete, exponen que están en contra de nuestro gobierno, pero se avienen a los programas que tenemos. Entonces tenés talleres familiares que han armado, estamos trabajando con capacitaciones en el predio del obispado, que el obispo nos ha cedido un espacio maravilloso, y ahí trabajamos con la Fundación WOCRA, con la Gerencia de Empleo, con Somorrostro es con quien más estamos en contacto. Bueno, se trabaja bárbaro, por una parte, con las organizaciones, pero bueno, está esto que es obtuso, que es directamente no podés dialogar porque piden cosas irrisorias y les estás explicando que eso no depende de vos y ellos no lo entienden. Entonces, no se puede trabajar, o sea, no se puede dialogar, no hay diálogo. Entonces, ¿y qué ocurre? Que están respaldados porque vos los mirás con los chalecos, están con los chalecos de la Central de Trabajadores Argentinos, o sea, CTA. Tienen un local alquilado que está la CTA, el MAP y ODEL. Y además, quienes los representan, y sería Aguiar. O sea, la máxima autoridad que tienen es Aguiar. Dicho por Báez, mi jefe, espere que llame a mi jefe y desocupo el lugar. O sea, tuve dos tomas violentas, muy violentas. En una de esas me tiraron gas lacrimógeno, nos sacó la policía de la provincia porque la federal va a custodiar el edificio, pero en ese momento yo no tenía custodia personal. Bueno, después nos levantan un auto de acá de la puerta de mi casa, lo llevan, lo queman en un barrio, no hubo una sola cámara de seguridad que vea, se lo trasladaron, como decirte, de ahí de pleno centro de Viedma a las 1.200 viviendas. Y nadie vio nada, el auto aparece quemado. Yo llego a mi oficina, me llaman de un medio y me dicen, Miriam, apareció tu auto. Digo, ay, qué bueno, es el auto de mi hija. No, dice, pero apareció quemado y llamaron acá diciendo que era un ajuste de cuentas para vos. Bueno, yo enemigos no tengo, no tenía aparentemente. Así que de quién voy a dudar. Luego de eso, siguieron con otra vez otra toma. Hacemos un acuerdo en la justicia federal, el juez Greca, no solo nosotros, sino también Senasa, PAMI, creo que ANSES en ese momento, no me acuerdo, no, ANSES no, fue por otra causa. Bueno, varias instituciones nacionales hacemos un acuerdo, obviamente con ATE, con Zulma Dávila, que es una dirigente también que es bastante confrontativa. O sea, están todos involucrados, desde Claudia Reyes, Zulma Báez, a guiar, bueno, Báez, varios más, Goinex, incluso una persona que yo tengo dentro del ministerio que pertenece a ATE, y se firma un acuerdo en el que por 2 años, o sea, la justicia le pide en ese momento que por 2 años se queden tranquilos y no vayan a interrumpir el normal funcionamiento de los institutos nacionales. Obviamente no lo aceptaron, o sea, el primer tiempo estuvo todo tranquilo, seguimos trabajando, le conseguimos algunos talleres que vinieron y dijeron que sí, que tenían talleres. Bueno, seguimos avanzando nosotros y trabajando hasta que este año nuevamente nos mudamos, nos tuvimos que mudar porque allí acampaban directamente en un quincho que había detrás de las oficinas. Así que se metían y listo, y no tenía seguridad para nada. La Policía Federal no podía custodiar eso porque eso era una cosa de terror. Así que se instalaban atrás de quincho, tenían gas, tenían de todo, así que llevaban colchones. Bueno, y nosotros no podíamos trabajar porque evidentemente eso era todo tipo carpa, llenaban de cosas. Bueno, era una cosa pero descomunal, no se podía trabajar. Así que ahora con los medios uno puede por teléfono y puede... Y bueno, y decidimos hacer todo más afuera, ¿no? Más al territorio, más trabajar con escuelas informales, con los emprendedores, con cooperativas, con los municipios, o sea, no quedarnos quietos y, al contrario, pudimos trabajar en otros aspectos, con capacitaciones, bueno. Hasta que llegamos a este año que ya directamente tomaron la oficina de nuevo, ya en otro lugar, primero rompieron toda una puerta que tenemos de reja, atendemos detrás de la reja, porque son tan violentos que llegan inmediatamente a insultarte, no hay forma de diálogo con ellos. Como ven que ya adentro no pueden entrar a la oficina, primero ese día nos retienen el personal, yo estaba incluida adentro, como 3 o 4 horas, hasta que la policía logra destrabar el conflicto, se van hacia afuera, consigo una mercadería, porque andaban pidiendo mercadería, los intendentes me donaron mercadería que algunos tenían, y hacemos entrega en las oficinas de ellos, que es ahí en la CTA, en pleno centro de General Roca, 400, para que armen 400 módulos. Esa misma noche vinieron a mi casa, porque yo obviamente voy con la Policía Federal. A mí me llama Patricia Bullrich, me pone una custodia personal, porque ya esto pasa de castaño oscuro. Así que lo que ocurre es, entrego esos módulos, esa misma noche vienen a hacer un scratch a mi casa, que salió publicado en todos lados, bueno, persianas escritas con... persianas de madera que cuesta mucho arreglarlas de nuevo. Yo había pintado mi casa, que es lo único que tengo, porque ni siquiera tengo auto, mi casa que la vivo arreglando, me la dejaron hecho un desastre, la vereda, reescribieron en todos los vecinos, vieja de todo lo sí. Que te puedas imaginar. Bueno, atroz, la verdad que la situación es descomunal, o sea, llega un momento cuando vos no podés dialogar con el otro, que ya decís, bueno, basta, ahora ya interrumpieron la vida de mis vecinos, y ya mis vecinos, yo no puedo hacer eso, mi derecho termina donde empiezan de mi vecino, justamente. Entonces dije, bueno, basta, lo definí. Destrabé primero el conflicto diciendo que venía el director general del ministerio, el director general de centros de referencia, que es Federico Magnoli. Hablé con él, me dijo, no puede ser lo que te está pasando, que nadie haga nada. Sí, mira, de allá de 1000 y pico de kilómetros uno puede opinar muchas cosas, pero evidentemente yo estaba hablando con el jefe de la federal adentro del living de mi casa y sentía los huevazos que tiraban y las manzanas que tiraban, pensé que era piedra, que me iban a romper todo. Decí que tengo persianas fuertes y bueno, y se mantuvieron, pero si no, no sé a qué. Y después empezaron a tirar bolsas de basura al patio de adelante. La policía ahí con esos escudos que traen y así esquivando los huevos y los manzanazos que le pegaban, y la bolsa de basura. O sea, ¿qué hago? Bueno, hablo con mi familia y me dicen, basta, cortala acá, basta, ya no se puede más. No se puede más porque yo tengo uno de mis nietos, vino el otro día y me dice, abuela, por favor, te lo pido, renuncia, no se puede seguir así porque es la barbarie. Y realmente me acordé tanto de Sarmiento, el que he criticado muchas veces, y la verdad que civilización o barbarie esto. No tenés diálogo.
Antes de darle paso, dos cosas. En un segundito no quiero cortar y en un segundito vamos a tener que ir a las noticias y yo sé que vos sos buena y vas a esperar que pasen las noticias y después vamos a seguir con la nota. Y lo otro que quería decirte es, la verdad que el título que utilizó el diario Río Negro fue el que más, porque además tiene un grandísimo impacto, porque, donde vos decís que, bueno, finalmente ganaron los violentos.
Ganaron.
Quiero darle paso a Adrián Moreno. Sé que Adrián te va a preguntar algo. Después nos vamos a las noticias y seguimos con la nota. Adrián.
Sí, Miriam, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Quería preguntarle si en todo esto que usted fue relatando, que imagino habrá hecho las denuncias correspondientes en la policía,
sí,
o en alguna fiscalía, ¿hubo alguna organización, alguna entidad, algún ámbito dedicado a la protección, particularmente de las mujeres, que se haya manifestado, ¿no? Teniendo en cuenta un hecho violento y teniendo en cuenta su condición de mujer.
Sí, no, la verdad que las feministas no, pero no hay problema con eso. Yo, está bien, mi hecho, soy una mujer y soy una mujer que tiene origen político. Nací en un hogar de la resistencia peronista y de mucha honestidad. Así que me la banco, digo, ¿no? Cuando tengo mi convicción, yo la banco. Pero el tema es esto, ¿no? Esto que está ahora de moda, que todo el mundo sale con... Bueno, yo no quiero ser, yo no soy víctima, ¿no? No me victimizo. Lo que digo son las cosas de frente. Se ríen en el grupo, porque en el grupo político del PRO, porque yo digo, yo soy inimputable, chicos, bánquenme porque les voy a decir todo lo que siento y lo que muchas veces he tenido que callar.
Miriam, te pido un segundito, vamos a las noticias y seguimos con esto.
Cómo no, gracias.
Vamos a las noticias.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 8 en todo el país.
Patricia Bullrich sostuvo que la elección no sucedió.
La ministra de Seguridad expresó que la verdad recién se verá el 27 de octubre.
Bullrich dijo que lo que hubo fue una primaria que debería tener como objetivo la selección de candidatos en cada uno de los partidos y nada más.
Avanza un proyecto para penar con arresto a quienes ejerzan violencia contra trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa.
El proyecto es de la diputada de Cambiemos, Alejandra Lordén.
Deportes.
Primera Nacional, Instituto derrotó a Tigre por 3-0, goles de Arce, Estigarribia y Garro. De esta manera el conjunto cordobés llegó a las 10 unidades y quedó a 4 puntos del líder Sarmiento. En tanto, Tigre está en la mitad de la tabla con 8 puntos.
Tránsito.
En la provincia de Catamarca, el Paso Internacional San Francisco, ubicado en Ruta Nacional 60, que vincula a la República Argentina con Chile, está habilitado a la circulación para todo tipo de vehículos. Conductor, transite con las luces bajas encendidas, informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Mar del Plata, temperatura 9 grados 6 décimos, humedad 84%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, humedad 59%, cielo despejado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Cuatro radios en una, sintonizadas para compartir el primer programa provincial del país. Hola Río Negro.
8 de la mañana, 3 minutos. Miriam, muchas gracias por esperar en línea mientras pasaban las noticias. Espero que no se haya perdido la atención de este relato que nos estabas haciendo de lo que ocurrió en tu casa. Bueno, claro. Y además me imagino toda tu familia, porque yo me pongo en el lugar, mis chicos ya hubieran estado como locos.
Sí.
Mamá, ¿para qué estás haciendo esto?
Claro, tal cual. Bueno, fue lo de los míos, ya son grandes, pero están los nietos muy preocupados. Ya te digo, vino uno de ellos a pedirme por favor que renunciara, el otro me estaba llamando por teléfono, que está en Buenos Aires. Bueno, estaban todos intranquilos, así que bueno, ahora estoy preparando todo para una reunión en un rato, que va a venir la gente a contactarse y a saber qué es lo que realmente voy a hacer, voy a definir, y esperando a que llegue Federico Mainoli, que es el director general, que va a tener una reunión con esta gente. Voy a evaluar si voy a ir con él, no voy a ir, y solo vamos a trabajar los dos juntos, generando alguna estrategia para atenderlo, saber qué más se puede hacer, a ver si comprenden algunas cosas que no están entendiendo.
Miriam, ahora te saco de eso y te pregunto esto. Sí. Y te lo pregunto en función de, tenés, yo tengo 62 años, y así que ya hemos pasado los 60 todos. Sí. Son muchos años y muchos años de haber vivido esta Argentina que es tan compleja, tan divergente, con tanta bronca y tanto desencuentro y tanta... Sí. Con todas las historias. Y la verdad que siempre le pusiste el hombro, porque siempre trabajaste donde no quiere trabajar nadie, o sea, en presos
sí,
liberados.
Donde se gana menos, donde se gana menos, donde
tenés
donde
menos.
Que ponerte la...
Sí, sí, sí.
Terrible.
En los lugares, en esos lugares que no dan esa pantalla y esos títulos en los diarios y bueno, en fin, o sea, transitaste por la Argentina que a lo mejor más atención necesita. A mí me mató este título de finalmente ganaron los violentos, casi como una claudicación.
No siento que sea, o sea, mira, creo que tengo la esperanza, yo soy una persona esperanzadora y positiva, tengo la esperanza que sirva, que esto sirva para que se visibilice lo que está ocurriendo realmente. Yo creo que estamos divididos en dos, ¿es la barbarie o la civilización? Es esto de que los FF presentan ante el pueblo como que son los salvadores, y yo sé perfectamente, porque la he vivido de adentro, que no son salvadores de nada, más que del bolsillo de ellos. Entonces, yo creo que la gente tiene que despertar. La cantidad de mensajes maravillosos que tengo de personas que ni suponía que podían estar de acuerdo con lo que pasaba y con mi vida, con lo que yo, mi trayectoria, y en desacuerdo con esta bestialidad, esta salvajada que han venido a hacer, ni te cuento, impresionante. De todos lados han llamado, ayer anoche habló Bullrich con Majul, Esteban Bullrich, y sí. Bueno, me llamó a la tarde, me llamó todo el mundo, pero bueno, quiero significar eso, a ver, la gente, ¿se dará cuenta si esta va a ser la barbarie en la que vamos a vivir votando a los Fernández, o podemos revertir mirando esta situación? Por eso te digo que no me quiero victimizar, yo no soy víctima, soy una dirigente política que me banco las situaciones y los conceptos que tengo inmerso en mi persona, o sea, no soy un cargo político tampoco, ¿entendés? No, yo tengo una esencia y una vocación de servicio que la voy a llevar hasta el día que me muera, o sea, que no soy el cargo, hoy estoy, mañana no estoy, o sea, no hay problema, uno no es el cargo, uno es lo que tuvo en su contexto, lo que se desarrolló, lo que trabajó. Eso es uno, ¿no?
Y en ese marco también sería interesante también poder analizar, a lo mejor en otro momento y no en esta coyuntura donde uno está más preocupado por lo que te ocurrió y porque la verdad es que es tan vívido el relato, pensar quién no se va a poner en tu lugar y pensar, bueno, ¿qué pasaría a mis vecinos si me toman la calle, si están todo el día con... pero verdaderamente...
12 horas estuvieron.
No, es una cosa tremenda, me pongo en el lugar de tu familia, de tus chicos, de tus nietos, pero pienso que en algún momento a lo mejor haya un espacio un poco más reflexivo para ponerse a pensar en estas cosas, ¿no? Porque no solo sucedió en el área social, netamente social, sino ahora estoy pensando en todas las cosas que se entregaron acá en el IDEBI, galpones, proyectos, que no existen, que nadie sabe qué pasó
acá,
con eso.
Igual pasó acá, por eso...
Maquinaria.
Impresionante lo que han entregado, camiones completos, te asustaba ver llegar los camiones, fue terrible ese primer año, hasta que empezamos a encontrar la rueda con dos técnicos más que yo traje conmigo, que uno trabaja en provincia, que trabajaba en provincia y logré capturarlo, se vino conmigo, que lo conocí hace muchos años, bueno, con ellos empezamos a ver, che, ¿cómo hacemos para que esto no suceda? ¿Cómo hacemos? Porque el Ministerio de Desarrollo Social de Nación tiene capas de gente que ha ido entrando durante 12 años a mansalva, todos los años contratos. Entonces vos hoy, mira, después casi de 4 años, mandás un expediente y tenés que estar siguiéndolo desesperadamente para que te llegue, porque si no, por ahí algún kirchnerista te lo mete en un cajón. Y estás pensando que le podés solucionar la vida a lo mejor a una cooperativa porque es un subsidio institucional, o es un manos a la obra, o es un proyecto que lo va a sacar adelante. O sea, eso, con eso estás claro. peleando. Estás peleando con lo de afuera, pero también peleas con lo de adentro.
Por eso, ¿no?, digo, desnudar, o a lo mejor transitar para poder entender qué es lo que ocurre con áreas que están muy involucradas con la cuestión social, que terminaron convirtiéndose en kioscos o negocios de unos pocos, que en realidad terminan siendo perjuicios para quienes realmente lo necesitan.
Obvio, fíjate que Odel lo que me reclama son 2.000 módulos alimentarios para darle de comer a su gente porque tiene hambre. Bueno, ningún problema, no, decime, ¿cuáles son las direcciones en donde ustedes tienen? Yo no estoy pidiendo que me den listado de la gente que ellos dicen que tienen. No le pido eso porque piensan que les querés quitar, no sé, ¿no?, el poder. Entonces, lo que le pido es, dígame, muy bien, 2.000 raciones, ¿en qué comedores, en qué lugares? ¿A dónde hay que llevar la mercadería? ¿Quién es el referente de ese comedor? ¿Qué días dan de comer? Nunca llega a esa lista. Jamás te van a dar una dirección. Nos dieron hace como 5 o 6 meses, fueron los 5 lugares, los de Odel, de los 5 lugares no había uno solo que estuviera, porque no le dijimos qué día íbamos a ir y qué horario íbamos a ir. Fuimos a la tarde, fuimos para la merienda, que según ellos era un merendero. No, no existía nada. Eran únicamente punteros políticos que reciben la mercadería, y vos no sabés qué hacen con la mercadería, porque obviamente no sabés lo que hacen. Tal vez tengan un comedor. Hay otros comedores que sí trabajan bien, por eso lo quería diferenciar. Pero, bueno, esas 2.000 raciones de alimentos, ¿a dónde la iban a llevar? ¿Qué era lo que pensaban hacer? No sé, ahora le queda a Federico Maisnoli, que es mi director general, venir a hablar con ellos y ver a ver cómo puede terminar de destrabar el conflicto, ¿no?
O sea, en resumen, habría dos temas que a lo mejor hay que profundizar, independientemente de tu lamentable alejamiento de la gestión, que son este tema de el negocio de la pobreza, en el que han convertido algunos la pobreza, y el otro, el tema de la violencia, porque la verdad que es injustificable nada de todo esto, sobre todo con gente con antecedentes como los que tiene Baez, ¿no? Esto que has atravesado en tu propia casa, con tu familia, con tus nietos, la verdad que es una cosa injustificable. Miriam, te mando un abrazo enorme.
Gracias por el reportaje. Yo soy demasiado verborrágica. Espero que haya quedado más bien claro, porque
no, nos viene bárbaro la gente. Sí. Nos viene muy bien la gente. Sí. Un beso grande. Chao. Hasta luego.
Chao, chao.
Bien, está Miriam Saig, que ella hablaba del Vasco Larregui. El Vasco Larregui fue el primer intendente que tuvimos después de la dictadura acá, cuando gana el peronismo en el 83 acá en la ciudad de Viedma. El primer intendente fue el Vasco Larregui, un ingeniero que muy querido acá. El Vasco Larregui, después queda viudo, se vuelve a Roca, y bueno, Miriam también, y